Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol, contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1.
¿A qué con los Fernandos dentro de la liguilla final del fútbol mexicano? Fernando Guerrero, cuando el VAR dijo se repite el penalti y lo repite, Jerry Gorista, el que se haya vuelto a tirar este penalti de Diego Valdés contra Anthony Silva, pero más clara es la tarjeta roja que debió haber recibido Zendejas, se quedó tiempo extra en el terreno de juego y Zendejas participa en el gol tercero, participa en la elaboración del gol de Henry Martín y la polémica ahí queda, porque si no hay polémica, no es América, que no necesitaba del arbitraje para ganar, pero se dio. ¿Y qué me dice usted de Fernando Hernández en dos jugadas similares con criterio diferente? En la del Diente López, que causa la fractura de tabique nasal de Abraham, en jugada plenamente accidental que era de tarjeta amarilla, va al VAR y saca tarjeta roja. Poquito tiempo después, hay una donde van sobre Bigón y no pasa nada. También le alcanzaron a golpear con el botín y uno dice, caray, en dos jugadas similares, ¿por qué aplicar el criterio diferente? Pero tal parece que es el ADN de los árbitros de no juzgar por igual manera en jugadas que merecerían el mismo tratamiento en la cancha.
2.
Este América tiene huevos, si se puede decir en un podcast, y es que así lo dijo Fernando "El Tano" Ortiz en plena euforia, porque va a continuar como director técnico del América después del brillante relevo y porque su equipo ya está en semifinales. Un caso único, sotanero dentro del torneo con Solari, llega Ortiz y en un santiamén el América agarra una racha, empieza a escalar, llega a 10 partidos sin derrota, llega cuarto para llegar directo a la liguilla y ahora el América ya está en semifinales. Recordarán ustedes que yo les había dicho que si el equipo del América llegaba a la liguilla, pudiera ser el gran candidato al título y por lo pronto, más allá de las polémicas arbitrales con Santander y Guerrero, el América ha mostrado buen comportamiento en los dos partidos contra el Puebla, ha sacado sin duda alguna los resultados en forma brillante y aunque algunos critiquen que Ochoa se queda atorado en la salida que causa el gol de chilena de Israel Reyes, lo cierto es que el factor Ochoa ha sido fundamental para que el equipo del América ya se encuentre instalado en semifinales y Ochoa soñando con un título con las Águilas del América.
3.
Vaya. Los Tuzos del Pachuca fueron los grandes protagonistas del torneo y resulta que al final el equipo de Pachuca sufre de más frente al Atlético San Luis de Jardine, que tuvo una gran actuación en ambos partidos, que puso al Tuzo de cabeza, pero cuando uno tiene un goleador como Nico Ibáñez y un portero como Oscar Ustari, todo se puede resolver y de esta forma lo pudo resolver en forma por demás eficiente el equipo de Pachuca, aunque evidentemente que ha dejado muchas dudas en su funcionamiento, ha dejado también la estela de que no es el equipo superlíder como se mostró a lo largo de la temporada y ya veremos si a final de cuentas esto no le cuesta factura al equipo de los Tuzos, que mucho, pero muchísimo tendrá que mejorar si es que aspira a poder terminar como campeón del torneo, porque ya después de vistos los cuartos de final, en semifinales cualquier cosa puede llegar a suceder, y es que al Pachuca le ha faltado manejo de partido, al Pachuca le ha faltado mayor estabilidad en el medio del campo, y cuando uno termina de número uno, sí, es una gran ventaja, pero esta hay que aplicarla en el terreno de juego.
4.
Con Alexis Vega a la 13, fue sin duda alguna una buena pantalla de humo. Que Ricardo Cadena debe de seguir con Chivas, para mí es indudable. Que el Atlas defiende su corona con orgullo y dignidad es una realidad. El equipo de Atlas supo manejar muy bien el partido y la presión con 10 hombres para finalmente poder acceder a semifinales, donde estará enfrentando al equipo de Tigres, mientras que en la otra, el Coco Tuzos va en contra del América. Un Atlas de Diego Coca que juega por nota. Un Atlas que tiene en Quiñones y a Furch un ataque sólido y atrás a un Camilo Vargas que es un gran arquero. Chivas intentó, pero no pudo. El gol de Macías llega demasiado tarde. Alexis Vega renueva y no trasciende al momento de la verdad. Gudiño tiene que entrar por el Guacho en su adiós del equipo de Guadalajara. Diego Coca tiene muy bien aceitado al Atlas. Pudo reaparecer a Anderson Santamaría, pudo reaparecer a Barbosa y con 10 nunca se amilanó. Simplemente recortó la cancha, aguantó bien, buscó velocidad al frente y aunque ya no hizo daño, el gol postrero del primer tiempo de Chalá vale para que el equipo de Atlas esté en semifinales y vaya a buscar el bicampeonato jugando bien al fútbol.
5.
El equipo de Tigres sufre en el volcán tras la expulsión de Javier Aquino. Un segundo tiempo con 10 hombres cuando Cruz Azul había encontrado ya el gol de Tabó. Pero Cruz Azul no pierde en el volcán y sale perdiendo porque queda eliminado. Nahuel Guzmán, un señor arquero. Poste providencial en el remate del chileno Morales porque el otro poste, el de Jiménez, fue por la gran desviada de Nahuel Guzmán. La de Aquino, roja inobjetable, pero el VAR sigue actuando no en igualdad de circunstancias en todos los partidos y esto hace que el arbitraje sea protagonista de esta liguilla. La expulsión de Juan Reynoso, me parece, simplemente fue para compensar lo que pasó con Miguel Herrera en el partido de ida. Por lo pronto Tigres dio una cátedra de cómo defenderse, de cómo con 10 soportar los embates y aunque Cruz Azul tenía 2 nueves, no fueron bien empleados porque a excepción de los postes no produjeron jugadas de peligro y al final buscaban balonazos sobre Pablo Aguilar. Todo listo en las semifinales, América recibe al Pachuca, Atlas recibe a Tigres, los cuatro primeros siguen con vida rumbo al título de liga.
6.
Edson Álvarez ha tenido una gran campaña con el Ajax de Ámsterdam, 3 partidos en fila anotando gol, pero sin duda alguna la gran virtud de Edson es que entendió muy bien el fútbol holandés y que lo ha convertido, y lo vengo diciendo de semanas atrás en las 10, en el mejor jugador mexicano en las ligas europeas. Edson Álvarez tiene remate de cabeza, tiene presencia física, tiene ida y vuelta. Lo mismo defiende en su portería que ataca la portería rival. Es un buen asistidor, pero sobre todo se ha ganado el cariño de toda la afición del conjunto del Ajax de Ámsterdam por la forma en la cual se comporta en el terreno de juego y sobre todo por la regularidad que ha llegado a alcanzar. Edson debe volar. Entró por la Eredivisie, pero ya se encuentra listo, sin duda alguna, para poder tener algo mejor en el futuro.
7.
Johan Vázquez desciende con el Genoa, pero el mexicano ha triunfado en el fútbol de Italia. ¡Qué disyuntiva! ¡Qué difícil decir todo esto! Pero es una realidad. ¿Por qué? Porque Johan Vázquez se fue ganando su lugar a pulso. Es un defensa central zurdo que encontrar zurdos en esta posición realmente es complicado y es difícil y porque a final de cuentas Johan Vázquez fue a Europa, vio y convenció. ¿Por qué razón? Porque Johan tiene mucho fútbol en las alforjas. ¿Por qué? Porque es joven. ¿Por qué? Porque en un defensa que juega en el calcio y lo hace en la forma de soltura que lo tuvo el mexicano, habla sin duda alguna que se trata de un jugador de clase mundial y seguramente encontrará acomodo en otro equipo más.
8.
H.H. Herrera recibió un homenaje junto con el pistolero Luis Suárez al término del partido de los colchoneros del Atlético de Madrid. Vaya gesto para el mexicano, sin duda alguna merecido, porque aunque Héctor Herrera tardó en poderse hacer de la titularidad con este conjunto, bueno, pues a final de cuentas estamos hablando de que Héctor Herrera a final de cuentas le llenó el ojo a su director técnico Cholo Simeone, y aunque decide emigrar en forma temprana al fútbol de la Major League Soccer con el equipo del Dynamo de Houston, estamos hablando de un jugador muy completo, de un jugador que tardó en adaptarse al Atlético de Madrid, pero que triunfó en Europa, porque triunfó con el Porto, triunfa con el Atlético de Madrid, y sin duda alguna, HHH se va a convertir en un producto muy importante para la Major League Soccer. De esto no me queda la menor duda. Que unos dicen que debió seguir en Europa, sí, pero cada quien es arquitecto de su propio destino, y a final de cuentas el que él haya decidido que se va a temprana altura de su carrera es algo que hay que valorar, es algo que hay que respetar y es algo que hay que aplaudirle a HH, que ha triunfado en Europa.
9.
¡Qué equipazo el Liverpool! ¡Qué partidazo el que nos dio en la FA Cup en un 0-0 que todos agradecemos contra Chelsea, y mediante la vía de los tiros penales, a final de cuentas, a pesar de ese gran duelo Mendy y Mané, ambos senegaleses, bueno, y con la lesión de Salah, el equipo de Liverpool de Jürgen Klopp gana la FA Cup, y ahora la gran pregunta es: ¿podrá el equipo de Liverpool de Jürgen Klopp ganar la Champions contra el Real Madrid? Vaya tarea que tiene por delante Jürgen Klopp, porque el equipo de Real Madrid ya demostró otra vez poderío goleando a Levante, un Benzema que iguala a Raúl en goles anotados con la camiseta blanca, y un Real Madrid que está que no cree nadie. Pero ¿qué partido, qué partidazo va a ser sin duda alguna el Liverpool en contra de Real Madrid?
10.
Charlín Corral, en momento supremo en su carrera. Charlín encabeza a las Tuzas del Pachuca, que le han dado un volteón a las Rayadas de Monterrey y cuya obra quieren culminar. Charlín tardó un poquito en adaptarse a la Liga MX, pero a final de cuentas, Charlín Corral, sin duda alguna, es una extraordinaria jugadora. Ahora, la disyuntiva para Mónica Vergara. ¿La llamo o no la llamo? ¿Qué hago? Es obvio y notorio que hay un rompimiento entre la directora técnica nacional, que viene de la escuela de Leo Cuellar, y la goleadora del equipo de Pachuca. Pero cuando uno tiene una pieza como Charlín Corral, viene un mundial, viene una eliminatoria, que está Licha, que está Katy, Charlín no estaría por demás con la selección femenil mexicana.
Nos vamos a tiempos extras.
Y como está de moda reponer mucho tiempo en los partidos, hoy nos vamos con 12 extras. Thiago Volpi vuelve al fútbol mexicano y lo hace con los Diablos Rojos del Toluca. Thiago Volpi fue campeón de Copa con el equipo de Querétaro. Es un arquero espectacular, un arquero con toda la barba y un hombre que sabe desempeñarse muy bien en la cancha y que estoy seguro se va a convertir en ídolo del equipo de Toluca, que también se apura por el mal torneo que tuvo en llevarse a Sebastián Saucedo, que fue dejado fuera de los Pumas de la Universidad. Dicen que un buen equipo se arma de atrás para adelante, y Nacho Ambriz, Huinaga y compañía han apostado por Thiago Volpi, que tiene definitivamente todos los argumentos para triunfar y volver por todo lo alto en el balompié mexicano. Y la segunda en tiempo de reposición es también de arqueros. Talavera deja a los Pumas de la Universidad. La disyuntiva: Pumas tiene una versión, Talavera tiene otra, y yo creo que no hay que manchar lo que Talavera hizo con los Pumas en decir yo dije, tú dijiste, él me dijo, aquel me dijo, etcétera, 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 porque el chisme no tiene cabida. Tan válido es para Talavera buscar un último gran contrato en la recta final de su carrera como para Pumas sanear sus finanzas, como lo ha venido haciendo con todos los cambios que tiene en su plantilla.
Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.